La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Fly me to the moon, let me play among the stars.
El análisis económico y político semanal en el informe económico de Roberto Kachanowski.
A Jupiter and Mars. In other words, hold my hand.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Nuevo programa. Quería hacer algunos comentarios porque en medio de la campaña suelen prometerse cosas que se van a hacer. Entonces, y después no se pueden hacer. Digo, siempre hay dos tipos de populismo. A veces uno puede decir que hay un populismo que promete repartir lo que no se va a poder repartir porque no existe. Y el otro tipo de populismo que es el prometer que se van a hacer cosas que no se pueden hacer. En el año 1997 yo tuve la oportunidad, tuve la suerte de poder hacer una, en ese momento se llamaban videoconferencias, con Milton Friedman, que fue el que impulsó la idea de los vouchers educativos. Año 97, así quizás, sí, 30 y pico de años atrás. Y es una opción. Ahora, para aplicarlo acá en las universidades, hay un problema, porque si bien la idea no es mala, hay que analizarla, obviamente, pero primero que hay una ley educativa que establece que las universidades nacionales son autónomas y autárquicas. Quiere decir esto, autónomas se fijan sus propios reglamentos, etcétera, y autárquicas manejan su propio presupuesto y solo pueden ser intervenidas por el Congreso de la Nación mediante ley. Entonces, no es que llegue el presidente y se mete directamente a las universidades a hacer dar vouchers o no, porque tienen autarquía, son independientes en el manejo de esto, pero no por ley solamente, sino porque figura también en la Constitución Nacional. Hay un artículo en particular, ahora no recuerdo, creo que es el artículo es el 75, inciso 19 exactamente, acá lo tengo anotado, que limita ese tipo de cosas. Y si quiere hacer a nivel colegios, tampoco se puede, porque eso depende de las gobernaciones directamente, así que habría que ganar una gobernación. Existen los vouchers en Chile, los vouchers educativos, existen los vouchers educativos en Suecia, que son a nivel municipal, pero bueno, depende. Y en Estados Unidos hay algunos que tienen vouchers y otros ahorro educativo, pero digo, me parece que es importante no estar tirando ideas que después por ahí no se van a poder llegar a la práctica, no porque sean malas ideas, sino porque institucionalmente hay restricciones que no van a permitir hacer. Me voy a ir a hablar con un gran amigo, Juan Luis Burr. ¿Cómo te va, Juan? ¿Qué decís de bueno? ¿Estás ahí que podés hablar? A ver, ¿me escuchás bien o no? Bueno, yo lo estoy viendo. Hola, Juan. Desmuteate cuando quieras, y ahí se fue. Bueno, no importa. Cuando vuelva a entrar en el Zoom que tenemos para la radio, lo sacamos al aire. Decía, a veces se prometen cosas que no es que sean malas ideas, sino que hay restricciones de distinto tipo que no permiten hacerlo. Es como hablar de la dolarización y decir, cierro un banco central. Tampoco, digamos, más allá de que a uno le guste o no, hay una restricción que es que la Constitución establece que tiene que haber un banco federal que fije el valor de la moneda. Entonces, no hacerlo sería, o cerrar el Banco Central y no poner otra institución equivalente, sería inconstitucional. La Corte Suprema de Justicia voltearía inmediatamente ese proyecto o esa aplicación, esa medida. Y lo mismo pasaría con el tema educativo. Si quiero hacer vouchers educativos y no tengo en cuenta que las universidades son autónomas y autárquicas, es decir, que manejan su presupuesto y tienen su propia administración, y ni siquiera, creo que ni siquiera la policía puede entrar en las universidades, a donde yo sé. Ahí lo tengo a Juan Luis Burr. Creo que, ¿me escuchás, Juan? ¿Podés, estás conectado? Te leo el lápiz, pero no te escucho. Cuando quieras, ahí estás conectando el audio, veo. Lo que decía es, entonces, me parece que es mejor tener cuidado a veces en las propuestas, porque son buenas ideas, pero hay que aplicarlas en el momento que se puede. Juan, ¿me escuchás?
Ahora te escucho, sí, sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Roberto?
Bueno, veo que no sos Bill Gates con el tema de la tecnología.
No, vos sabés que soy más Steven, el que no está más.
Steve Jobs. ¿Cómo andas? ¿Bien?
Bien, muy bien, muy bien.
Bueno, estaba haciendo este comentario de los vouchers porque a veces no es una mala idea. Por eso es que tuve la oportunidad de debatirlo con Friedman en el año 97. Obviamente no nos cobró, éramos un grupo, lo hicimos por videoconferencia. ¿Te acuerdas que se hacía la videoconferencia? Sí. ¿Quién fue el que lo impulsó? Con la mujer, con Rose Friedman. Y me parece una idea razonable, pero en la Argentina creo que no se puede hacer por las restricciones que estaba nombrando, ¿no? O sea, las universidades son autónomas y autárquicas, así que no le puede tocar el presupuesto.
Sí, pero la idea del voucher, yo comparto con vos, es básicamente la idea de pasar del subsidio a la oferta a pasar al subsidio a la demanda, digamos. Y eso lo podés hacer sobre todo en donde vos tenés, empezando por donde tenés más problemas, que es en la escuela secundaria y eventualmente en la escuela primaria. Eso podrías hacerlo.
No como presidente, como gobernador.
Gobernador. Podés hacerlo, podés impulsar el tema y sobre todo dar la posibilidad, o sea, en realidad dar la posibilidad de que los gobernadores decidan. Y eso establece una genuina competencia, porque en el fondo la idea del voucher es la competencia. Sí. Y la idea de competencia es no solamente entre escuelas, la escuela que ofrece lo mejor, sino entre las provincias. No porque la gente se vaya a mudar, pero la muestra de que hay provincias que hacen las cosas mejor puede ser, algún día puede ser importante. Lo que creo que sí es muy difícil la discusión. Yo empecé a darla el otro día en televisión, en un programa de televisión, y digamos que como es gente que me aprecia, no me sacó corriendo, pero digamos, el tema de la educación es un tema difícil porque todos son slogans, ¿no? Hay que mejorar la educación, sí. hay que aumentar el presupuesto, hay que pagar mejor, y no hay nada relacionado con elementos que mejoren la calidad de la educación.
Sobre todo la educación pública, ¿no? Si bien la educación privada hay que... Pero yo, cuando estaba María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, escribí una nota diciendo que estableciese el problema, el sistema de vouchers, porque el padre que tiene un voucher, que en realidad no se lo dan al padre, más le dan al colegio que elige el padre, ¿no? El voucher es, en realidad, decir, páguenle a tal colegio la parte que me corresponde. Digo, Banadell se iba a tener que cerrar la boca y dejar de corobar con tanta huelga, porque todas las escuelas públicas se van a desaparecer en esas condiciones, porque los padres van a decir, me llevo a mis hijos a los colegios privados, que es donde tienen colegio.
Sí, no. Tienen clase. Probablemente lo que hubiera pasado, Roberto, es que algunos directores de colegios públicos hubieran tenido digamos, una mejor disposición, y con eso hubieran empezado a competir. Y fíjate que la competencia implica que inclusive pueden salir gente de los colegios privados y ir al colegio público. Si el colegio público es mejor que el privado, no hay por qué mandar al chico al colegio público. Con lo cual la pregunta que nos podemos hacer es por qué los partidos políticos que gobiernan provincias, no, vamos a ponerlo claramente, no peronistas, digamos, sí, y menos kirchneristas, ¿por qué no lo han implementado antes? Porque tendrían la posibilidad de haberlo hecho y mostrar una diferencia eventualmente a lo largo del tiempo, porque eso no se logra en un año, ¿no? Se logra a lo largo del tiempo, y tener una mejor calidad de educación. Eso es la mejor forma, empezar por algunas jurisdicciones, y después quedarán las jurisdicciones que no lo hagan. Pero bueno, si Gildo Infran no lo quiere hacer en Formosa, bueno, será un problema para Formosa, ¿cierto?
Bueno, aquí está el mejor ejemplo, como un tipo que le encanta la competencia, ¿no?
Bueno, sí, claro,
hace justamente. Hace 30 años que está ahí.
Sí, sí, la palabra competencia es una mala palabra, como flexibilidad.
Como flexibilidad. Bueno, no, estaba haciendo este comentario porque a veces se cree que los economistas tenemos que hablar de educación porque es uno de los factores fundamentales para el crecimiento económico, ¿no? Entonces, bueno, tener recursos humanos es muy difícil que puedas crecer, me parece.
Bueno, si hablas, cuando vos hablas del mercado de trabajo, o sea, de la gente, del empleo de la gente, y cuando hablas de que el empleo es de pobre calidad, o sea, que el empleo tiene una baja productividad, que los salarios son bajos en última instancia, lo que estás diciendo es, bueno, los salarios son bajos porque la productividad de la persona en general es baja, y la productividad es baja en parte por cuestiones del contexto empresario, lo que sea, en parte porque a lo mejor la persona misma tiene un nivel de calificación que no es el mejor. Hemos visto que empresas que quieren contratar gente, me refiero a una empresa de automotores en la provincia, en Zárate, no conseguía gente en la zona, porque había la gente que se presentaba, muchos no sabían leer correctamente. Vos imaginate que si no sabés leer correctamente un cartel de peligro, para ponerlo así, no podés tener a alguien dentro de una fábrica. Entonces, la calidad de la educación es la base para que la gente tenga mejores trabajos. No es lo único, pero es la base para que tenga mejores trabajos. Sí. Y que los mejores trabajos te den mejores ingresos. O sea, vos no podés quejarte de que los ingresos son bajos si tenés una educación mala. Lo que va. Entonces, sin duda que la educación es un tema central en términos del resultado económico que se ve en un país. Los países asiáticos tienen resultados en educación muy altos. Vos sabés que cuando se pregunta por la calidad de la educación, los asiáticos son muy estrictos en la educación, igual que muchos países. En la región, el único que tiene buenas notas, el que tiene mejores notas, es en general Chile. Uruguay también tiene mejores notas. Otros estamos más en la cuerda floja, ¿no? Y bueno, por este mundo vamos así, y la economía está relacionada con eso.
Déjame que te haga una pregunta antes de tener el tema más de la macro. Vos que conocés bien el mundo del mercado laboral, ¿cuáles son las reformas que vos pensás básicas que tendría que tener una reforma? Viste que hoy se habla de reforma laboral, ¿no? Como indispensable. Sí, sí. Y yo digo, bueno, básicamente, por lo menos tiene que modificar lo que es la industria del juicio, ¿no? O sea, frenar eso. No sé si hay algún otro punto que vos pensás que vale la pena señalar.
Mira, yo creo que hay muchos puntos, pero para no aburrir, hay un tema que es muy importante, que es, en la Argentina vos no podés contratar a alguien si no lo haces por tiempo indeterminado. Indeterminado significa que una vez que tomaste a alguien por 2 meses y medio, ya lo tenés de por vida, digamos. Sí. Lo tenés de por vida, no porque no puedas despedir, sino que, bueno, muchas veces no podés despedir, y otras veces el despido te genera unos conflictos enormes, y te genera además lo que vos llamás la industria del juicio, lo que se llama la industria del juicio, que es una cosa en que te pide alguien que tiene una indemnización de 500.000 pesos, te pide una indemnización de 10 millones, vamos a ponerlo de esa forma. Eso hace que vos tengas una situación muy difícil para que una empresa contrate personal. Entonces, la primera cuestión es pensar que uno debería generar la posibilidad de contratos flexibles, contratos, en primer lugar, contratos temporarios. ¿Por qué contratos temporarios? Cuando vos tenés ciclos económicos muy fuertes, este es un tema técnico, si tenés ciclos económicos fuertes, a veces la demanda sube y a veces la demanda se cae. Y para contratar gente, vos tenés que tener la posibilidad de contratar y de despedir. Y eso lo puedes hacer a través de personal temporario, que vos contrates por un año, y si el negocio que vos estabas armando de venta de unas lapiceras excepcionales que vos inventaste no funciona, vos no vas a vender más lapiceras, vos tenés que poder despedir a la gente. No es que vos tenés que tenerlo hasta el resto de los días.
Entonces, o vender tu casa para pagarle la indemnización.
Sí, o irte del país porque no tenés, no, ya no tenés la plata para pagarle a todos. La experiencia en el mundo es muy clara en términos de que si vos tenés contratos rígidos de largo plazo y los querés mantener, o sea, si querés mantener alguna rigidez en los contratos largos, tenés que tener la posibilidad de contratos cortos. Esta es una experiencia muy clara. Holanda, por ejemplo, es un país, los Países Bajos, que tienen relativa rigidez en contratos largos, pero tienen mucha flexibilidad en contratos cortos. Entonces, por ahí el 40% del empleo es temporario. Y nadie se hace mucho problema, porque en un país donde la tasa de desempleo es del 3-4%, así como dejas un empleo, vas y conseguís otro empleo. En Estados Unidos, Holanda, ¿no?
¿Cómo? Los Países Bajos. Países Bajos.
Pero lo mismo pasa, bueno, obviamente Estados Unidos tiene un aspecto más flexible todavía. En Japón mismo, que se habla del empleo de por vida, es el empleo de por vida en las muy grandes empresas, porque en realidad las empresas esas trabajan con proveedores y empresas más pequeñas.
Sí. ¿Sí? No, ahí te perdimos, no te estoy escuchando.
Que vos, la primera cosa que deberías hacer en un país muy volátil como la Argentina, es favorecer los contratos temporarios. Viste que le han llamado contratos basura en la época de México.
Sí, bueno, me acuerdo.
Lo que tenés que armar son contratos temporarios, al mismo tiempo que facilitas un poco la contratación de largo plazo, eliminando o tratando de reducir la industria del juicio. Todo eso. Me parece que ese es un primer punto a destacar, que no se, que en general no conocen los políticos. Y yo creo que los economistas no destacamos lo suficiente la importancia de tener mecanismos temporarios de empleo, que en la Argentina están totalmente cerrados y vedados. Más allá de que la ley habla de contratos a plazo y contrato de temporada, eso no existe en la Argentina, porque inmediatamente te lo transforman en contrato a largo plazo.
Está bien. Bueno, te llevo al tema de la macro, como en el año 91-92, cuando hacíamos Economía Abierta en televisión, ¿te acordás?
¿Cuántos años han
pasado eso? Casi 30 años.
Qué horror. Y siempre.
¿Te acordás de ese team? Eran vos, Daniel Arzana, Ricardo López Murphy, Enrique Llevax.
¿Y vos?
Yo y Walter Graciano. ¿Te acordás?
Y Walter Graciano, y el moderador era
José Ignacio López.
José Ignacio López, un caballero y una
institución.
Una institución.
Un gran tipo, gran persona. No, la verdad que nos divertíamos toda la semana con este programa.
Lindo programa.
Pero bueno, hoy no vamos a limitar a hacer los dos solos, pero vamos por partes. ¿Vos coincidís que el plan llegar es solo hasta agosto, por ahora?
Sí, yo creo que el tiempo es muy corto, que Massa está buscando fondos para llegar a agosto. Punto. Lo que pase después de agosto, me parece que casi en cualquier escenario es bastante turbulento, pero la idea central es llegar a agosto, y evidentemente la turbulencia o no, o mayor o menor turbulencia después, depende de un poco de los resultados. Porque puede ocurrir que lo que se vea es que, digamos, primero que no tenés más fondos para el periodo que va de agosto a noviembre. Y sí. segundo, que quien está en comando en realidad no está en comando. Así que, digamos, son dos cosas, ¿no?
Vas a tener dos, sí. Ahora, él está en China, en este momento, no sé si ya se fue de China o no. ¿Qué te puede dar los chinos? Porque el swap es un crédito comercial. No es que te doy dólares o yenes para que vendas en el mercado, lo transformes en dólares y lo vendas. Me parece.
No, bueno, pero digamos, si te dan yenes, lo que hace es te libera algunos dólares que ibas a usar para pagar a los chinos. Porque en última instancia los chinos también quieren dólares. No sé si te imaginas, los exportadores chinos también quieren dólares. Pero bueno, pueden aceptar yuanes. Entonces la idea es que algunas importaciones de China, vos, en lugar de pagarlas con dólares, las pagas con financiamiento que te están dando. Eso es una cosa. La otra cosa son los alrededor de 500 millones de dólares de que eso podrían recibirse de la del financiamiento de la de una de las de las represas del sur, que allí aparentemente Argentina, el Ministerio de Economía puso parte de la plata, anticipó la plata porque los chinos no la estaban poniendo. Entonces tenés algo así como 480 o 500 millones de dólares. Otras cosas son créditos que te darían para hacer obra, que va a llevar mucho tiempo y que obviamente vos no podés desembolsar, gastártela ahora en el mes de julio, en otras cosas. Por lo tanto, lo de China es en parte una puesta en escena, de una búsqueda. En segundo lugar, tratar de traerte algo del swap, del swap, para tener un reemplazo de yuanes, por reemplazas un poco algunos dólares. En tercer lugar, conversar por el tema BRICS. Vos habrás leído que, digamos, sí. Argentina no puede recibir fondos en el corto plazo por el banco, el nuevo banco de los BRICS. Pero lo que
Brasil,
puede.
Rusia, India, Sudáfrica y Corea.
China. China. Y en realidad China. Es un banco manejado por China. Más allá de que esté Dilma Rousseff como presidenta. Lo que le han ofrecido es, como había varios aspirantes a entrar en el banco de los BRICS, que son Arabia Saudita, Egipto y Zimbabue, agregaron a Argentina. Entonces ahora hay un grupo de cuatro que podrían ser considerados para admisión allá en una reunión en septiembre aproximadamente, que tienen que poner plata. Porque como todo, cuando vos entras a un banco, vos tenés que capitalizar, ¿no? Tendrían que poner en conjunto 1.000 millones de dólares, o sea, alrededor de 250 millones de dólares. O sea, Argentina en el corto plazo pone, no saca. Pone. Sí. Para poder sacar más adelante. Algún vivo en la delegación ha dicho, bueno, no hay problema, porque en lugar de poner dólares, ponemos bono, porque estamos llenos de bono. Lo que no sabe el vivo es que cuando vos pones algo en lugar de plata, tenés que hacer, te pueden pedir un aforo, es decir, te pueden pedir cuatro veces lo que tenés que poner, porque lo que vos estás poniendo no vale nada. Por ejemplo, si pones bonos argentinos que valen 25 centavos, para capitalizar 1.000 millones tenés que poner, para capitalizar 250 millones de dólares, tenés que poner 1.000 millones en bonos. Un negocio que seguramente después te investigarían por mal manejo de fondos públicos.
Por lo menos. Lo máximo que pueden conseguir en China es, mira, mandame algunos productos, te pago con tus yuanes, que en realidad es la libreta del almacenero, anotame que te debo tanto, es deuda, estoy comprando deuda.
Te está pidiendo eventualmente 3.000 millones en deuda, ¿no? O sea,
eso es lo que se está haciendo. No creo que vayan a tener pólvora en la Santa Bárbara para aguantar tan fácilmente el tsunami de pesos que están emitiendo y la escasez de dólares que tienen para dominar el mercado de cambios, ¿no? Estaba mirando la cuenta de datos transitorios y están haciendo un festival de emisión fenomenal.
Bueno, el problema está en que, mira, si uno mira los datos duros, los datos te dicen que los ingresos tributarios están cayendo a una tasa un poco mayor de lo que cae el gasto público. El gasto primario está cayendo un poco porque con la aceleración inflacionaria caen las jubilaciones, el gasto de jubilaciones ha venido cayendo. Ha también caído el gasto en subsidios por el comienzo de ajuste en las tarifas. Ha caído algo el gasto en el resto del gasto ordinario del sector público. Pero todo eso es a una tasa del 6-7% en los primeros cuatro meses, mientras que los ingresos han caído al 13%. Y como ya había déficit primario antes, ahora tenemos
hasta abril.
Esto está hasta abril, sí.
Los primeros cuatro meses.
Los primeros cuatro meses. En cualquier momento va a estar mayo, pero digamos, mientras tanto tenemos estos datos que te dicen que tenés el primer cuatrimestre, que es de los peores cuatrimestres de la historia, y que te lleva a pensar que vas a tener déficit todo el año y que te vas a tener que financiar de dos formas. Con deuda que vas a colocarle compulsivamente al sector público, a los organismos públicos, empresas, y que vas a renovar la deuda con los privados, si podés, y que vas a emitir pesos. Y si no podés renovar la deuda con los privados, vas a hacer lo mismo que hiciste en septiembre-octubre. Vas a emitir pesos. O sea, todo termina en lo que vos dijiste. Todo termina en emitir pesos. Porque si no me renuevan deuda, también voy a emitir pesos. Así que el escenario solo mejora si vos conseguís muchos dólares, bajás la brecha cambiaria. Al bajar la brecha cambiaria, tenés una suerte de, corto plazo más tranquilo. Y en ese escenario no tenés que subir las tasas de interés más, que te complican todavía más el problema.
Dudo que vayas a conseguir muchos dólares, por el fondo tampoco te va a dar un mango más. Dudo, es un milagro de Dios.
Comparto con vos. Por eso te estoy diciendo que a partir de agosto, suponiendo que de aquí a agosto llegamos sin mayores turbulencias, en la medida que tengas algunos dólares y que el fondo te perdone parte de los pagos, te los postergue, lo que vas a tener es un escenario muy turbulento a partir de lo que vamos a tener, porque no es que lo tenga el gobierno, lo tenemos nosotros, ¿no? O sea, vamos a tener un escenario bastante turbulento, yo diría básicamente con brecha cambiaria por arriba del 100%, es decir, en su momento la brecha llegó al 150%, bueno, son números que pueden repetirse. Y tasas de inflación que en algún mes vamos a visitar los dos dígitos, ¿no?
Tenemos un escenario, yo coincido, creo que la inflación va a estar en dos dígitos mensuales probablemente. Si no lo tenemos en mayo, le va a estar pegando el imposte.
Pero lo que hay que pensar es que esto no necesariamente mes tras mes, cada mes sube un punto, no es así la cosa. Hay meses que se te escapa la cosa y un mes que, digamos... O sea, el mejor escenario del gobierno es que la inflación estuviera en 8% de aquí a fin de año, de aquí a octubre. Ese es el mejor escenario posible. Y te estoy hablando del 8% mensual, que es un flor de número, ¿no es cierto? Como diría Mustok.
Coincido, creo que en realidad la herencia para el próximo gobierno es una herencia muy muy complicada de resolver, no solo por el tema fiscal, sino por el cuantificar la deuda del Banco Central. Es un problema muy serio, no va a ser tan fácil de resolver, más todas las reformas estructurales que tenés que hacer: nivel y calidad de gasto público, impositiva, legal, laboral, etcétera, ¿no? Te queda un recorrido largo.
Sí, sin duda vos tenés que tener, por un lado tenés que tener muy claro las cuestiones esas estructurales, porque en el programa de reformas vos tenés que anunciarlo, al menos, empezar a implementar algo que te va a llevar tiempo, más allá de que tengas claras las ideas. Pero lo más difícil es lo que vos estás señalando, es decir, la cuestión, primero tenés que tener muy claro que el problema fiscal ya no se trata de una cuestión ideológica. Acá tenés que resolver el fisco sí o sí. Vos tenés que converger rápidamente a balance, equilibrio primario, y llegar lo más rápidamente posible a lo que se llama equilibrio global. Es decir, tenés que hacer un ajuste de no menos de 5 puntos del PBI, y teniendo en cuenta lo que te dejan de herencia, probablemente son 6-7 puntos del PBI. O sea, tenés que hacer un flor de ajuste,
ahí no estás considerando el cuasi fiscal.
No, estoy hablando del ajuste fiscal a los efectos de cortar el financiamiento monetario, dar una señal muy clara de que lo que estás haciendo no es solamente subir las tarifas, sino que estás cortando gasto en términos más, entre comillas, estructurales. Esa es la idea. Pero todo esto no te alcanza en el corto plazo, porque en el corto plazo todo esto significa que sigue la recesión y que sigue la tasa de inflación muy alta, es decir, eventualmente sube la tasa de inflación. Entonces vos tenés que pensar cómo cuadrar todo este tema de, digamos, de generar expectativas de que la inflación no se te escape y que no... Sí. Y que no tengas que tener una tasa de interés del 150-200% para comprar la credibilidad. De allí que se empieza a discutir un poquito más en público la cuestión de cómo resolver este paquete del cuasifiscal. Y has tenido algunos que han dicho, bueno, es muy sencillo, no pago nada, eso sí. Lo han dicho algunos, sí. A otros que dicen, bueno, lo que hay que lograr ya es un tema más técnico, digamos, pero es tengo que lograr que la gente acepte quedarse en pesos, o sea, que la demanda de pesos claro. empiece a crecer. Eso requiere otra vez voy a utilizar confianza. Claro, necesita otra vez un flor de ajuste. Un flor de algo que convenza a todos que estás haciendo algo importante, no definitivo, porque nadie sabe lo que es definitivo en este mundo, sí. pero algo importante. Por eso te aparecen las ideas de dolarización y todo eso, ¿no?
Sí. Bueno, no te entretengo más, no tengo a Gabriel Zanotti ahí para hablar de educación ahora. Te agradezco que hayas participado. Y bueno, tenemos que juntar a todo el grupo de nuevo y volver a hacer economía abierta. En la economía abierta, ¿no?
Sí.
Sí. Como en el año 91-92.
Sí, seguramente.
Hablar todos a divertirnos. Te mando un fuerte abrazo, Juan Luis Burr, y gracias por haber estado.
Gracias a vos, gracias por la invitación. Chao, un abrazo.
No, gracias. Zanotti, ¿cómo anda, mi estimado? Ahí está, ¿cómo anda, Gabriel?
Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? Un gusto estar con vos, como siempre.
Bien, ¿tus cosas bien?
Mis cosas bien, sí, sigo adelante, trabajando mucho en el
Senado. ¿Por qué mentís? ¿Por qué me estás queriendo humillar que te va bien todo a mí?
¿Me querés humillar? No digo bien en todo, pero digo, mi trabajo bien, mi trabajo docente sigue bien.
Sí. Pasemos al tema justamente de educación, tema que siempre, cada tanto lo exploramos. Si bien a veces uno tiende a repetirse de estas cosas, es importante insistir, porque yo creo que no hay país que pueda crecer si no tiene un buen sistema educativo, recurso humano. Que recién lo hablaba con Juan Luis Burr, pero ¿te acordás de nuestros debates allá por los 70, fines de los 70, principios de los 80? No me acuerdo, por ahí. En los 80. Nuestros debates, que eran debates interesantes, pero. La pregunta es, yo siempre estoy proponiendo, digo, bueno, ¿por qué tiene que haber un burócrata que establezca la cantidad de horas que tiene que estudiarse de cada materia, por ejemplo, y no se deja competencia entre los docentes o en los colegios? Y en otro punto que me gustaría, una opinión tuya, porque te digo algo que puse otro día en Twitter y a algunos no les gustó, pero en rigor sigo pensando lo mismo. Cuando yo iba al colegio secundario, mi profesor de contabilidad era un contador. Mi profesor de matemática era un, ¿cómo se llama? Un ingeniero. Mi profesor de instrucción cívica era un abogado, y así sucesivamente, ¿no? Y de golpe creo que apareció la carrera de docente, que enseña lo que no saben, en realidad. ¿No? Vos por ahí sos abogado y no sos buen docente, pero por ahí sos docente y no sos buen abogado, como para explicar las instituciones. ¿Qué opinas de eso?
Son dos temas. A ver, voy a tratar de ser lo más sintético que pueda. A ver, comenzando por el segundo, en la Argentina siempre hubo buenas profesorados nacionales, que aunque fueran estatales eran buenos. Los maestros normales nacionales luego podían seguir dos profesorados y ser profesor normal en ciencias o profesor normal en letras. Esos eran los dos tipos de profesores que había. Eso se modificó luego. Eso se modificó luego con las reformas de educación privada que se hicieron en la década del 60. Y este y qué ocurrió. Primero, el nivel cultural de los profesores normales en ciencias y en letras que había comenzó a decaer. Después, vuelvo a decirte, el régimen se cambió. Y por lo tanto, en los 60, en los 70, muchos profesionales aprovecharon una cosa que en la ley se llamaba título supletorio. O sea, como había mucha libertad de hecho, muchos colegios, tanto estatales como privados, contrataban profesionales porque los profesionales estaban habilitados a dar las materias correspondientes por lo que se llamaba título supletorio. Bien. Pero luego los sindicatos docentes, que son la principal causa de retraso cultural docente en Argentina, y acabo de decir algo con lo cual me he vuelto tan simpático como siempre hago, los sindicatos docentes y empezaron a decir, no, vamos a hacer valer nuestro título, ¿no? Y entonces los sindicatos presionaron, y entonces los profesionales comenzaron a ser echados, porque en realidad desde el punto de vista legal tenían razón. La ley le da la razón a los sindicatos. El que tiene que ser contratado prima facie es el que tiene el título habilitante principal, que es el egresado de los profesorados. Recién si no se encuentra, pueden contratar a un profesional. Y empezaron a hacer cumplir la ley. O sea, esa irrupción de los profesionales cuando vos estudiabas la secundaria eran fruto de una libertad de enseñanza de hecho que luego los sindicatos exigieron que se eliminara, y para colmo la ley, la legislación, como diría Hayek, o sea, la ley positiva, les daba la razón. Pero por supuesto, como la Argentina es un país culturalmente estatista, cuando vos decís que esto no debe ser así, la gente responde, pero ¿cómo vas a permitir que cualquiera dé clase? Bueno, y ahí voy a salir ahora de mi vocabulario académico y voy a tratar de que la libertad se filtre con una cosa muy habitual. En la cancha se ven los pingos. O sea, la libertad de enseñanza se trata de que no es cuestión de decir este sí o este no porque es egresado del profesorado o porque no lo es. El asunto es quién es el que está realmente capacitado para dar clase. Y el que está realmente capacitado para dar clase en un instituto secundario es el que es capaz de hacerlo, o sea, el que verdaderamente sabe la materia, lo cual debe ser evaluado por las autoridades de cada institución y luego decir. Sí. ¿No? Bueno, y eso se trata de la libertad de enseñanza. Por lo tanto, no es que estamos diciendo que el egresado de los profesorados no valga. Puede valer mucho, pero lo tiene que decidir la institución, ¿no? Pero, por supuesto, hablar de estas cosas en la Argentina es como hablar de Marte. Así que, y además, por lo que estuve escuchando hace poco, por lo que estuve escuchando recién, dentro de poco, dentro de tal vez el año que viene, vamos a hacer una provincia china más, así que, en fin. Los profesores eran evaluados por el Partido Comunista Chino, así que
sí, yo no, ¿sabes sé, chino? No sé qué hago.
Así que,
¿sabes chino?
No, chino, ¿no? No, para colmo de los colmos, hace poquito tiempo me puse a estudiar japonés, o sea, como ves, estoy a contramano, ¿no?
Sí, siempre estás haciendo las cosas al revés de lo que yo te indico. ¿Te das cuenta, Gabriel? Siempre hemos tenido el mismo problema de tantos años. Bueno, vamos a ver al otro punto: competencia en la educación. En lo educativo. En lo primero te digo, en rigor, que hace una ley que diga que tienen que hacer tal cosa, la ley por sí no quiere decir que esté bien o está mal, porque es una ley que es espantosa. ¿Cuántas leyes espantosas hay, no? Pero, volviendo, vamos al tema de calidad educativa. La calidad educativa, a tu juicio, vos que estás en la docencia hace muchos años, ¿bajó por qué? Vos que recibís a los chicos, inclusive en la universidad, ¿no?
¿Cómo se llama? La calidad educativa ha bajado porque no se le puede pedir a las instituciones escolares lo que la cultura no da. El nivel cultural es el que ha bajado, y el nivel cultural bajó porque uno de los efectos de su desarrollo es justamente la baja en el nivel cultural. Y eso no tiene solución a corto plazo, ni siquiera a mediano plazo. Así que la calidad educativa seguirá siendo así. Por supuesto, un sistema de libre competencia del mercado en materia educativa podría aumentar un poco la calidad educativa, como cualquier libre intercambio de bienes y servicios en el mercado lo hace. Pero fíjate que posiblemente el que me está escuchando va a decir, pero ¿cómo podés analogar la educación a un servicio de libre competencia en el mercado? La educación no es vender muebles. La educación es algo, comillas, tan importante que el Estado se debe ocupar de custodiarla. Habrá algunas instituciones privadas, pero tienen que estar fiscalizadas por el Estado. Entonces, esa mentalidad argentina de que lo importante debe ser controlado por el Estado, cuando el Estado es una institución monopólica que conduce necesariamente a la ineficiencia, excepto en áreas específicas, lo cual está muy discutido, esa mentalidad estatista argentina nos condena a una peor calidad educativa permanentemente. Porque no es cuestión de poner un mejor ministro o mejores directores en institutos estatales o hacer una mejor ley de adscripción de los institutos privados al sistema estatal. Es cuestión de cambiar radicalmente el sistema. Ahora, eso se tiene que hacer con proyectos de corto, mediano y largo plazo. Pero el norte tiene que estar claro. El norte es llevar la mentalidad de la libre competencia al ámbito educativo, pero no es una mentalidad economicista. Es una mentalidad de calidad real. Por ejemplo, y termino con esto. En los Estados Unidos, si vos querés, en los Estados Unidos todavía hoy, que algo queda del Estados Unidos que fue, si vos querés, si vos querés actuar en una obra de teatro, haces una audición, te presentás, mostrás a las autoridades del teatro en cuestión, que habitualmente es municipal o privado, cómo actuás, y entonces deciden. Habitualmente hay cientos de candidatos, salen elegidos dos. Eso no es economicismo, eso se llama calidad real, demostrada, mostrada en la realidad del escenario. Bien, la libre competencia en materia educativa es lo mismo. Digamos, ¿quién es el servicio educativo que va a ser elegido por padres o alumnos de posgrado, etcétera, etcétera? El que provea mayor calidad de servicios, y el que elige un servicio educativo pobre será castigado por el mercado. Llevando mi razonamiento al extremo, yo puedo hacer el ridículo y poner Universidad Sanofi y Medicina, se recibe en una semana, pero por supuesto, ¿quién te va a contratar? Y el que te contrata será luego demandado penalmente, porque apenas mates al primer enfermo se acabó, sos demandado penalmente, asunto. Entonces, el mercado se maneja así. Lo primero que se podría hacer en Argentina, para que no me digan que estoy hablando de Marte, es desregular los posgrados. Comenzar por desregular los posgrados, que estaban desregulados hasta que el gobierno de Menem los reguló todos con la Ley Federal de Educación y creó ese monstruo llamado CONEAU. Ese monstruo llamado CONEAU. Porque cuando vos y yo trabajábamos juntos en el posgrado llamado SEADE, SEADE se manejaba por un sistema de libre prestigio. No estaba controlado por la CONEAU. ¿Okay?
No había un título oficial, era un título de prestigio.
Exactamente.
O sea, la institución tenía el prestigio como para decir: acá el que viene sabe conociendo el tema. Y vos y yo dábamos clases ahí.
Ese fue el problema. Como estábamos vos y yo, la gente dejó de venir. Pero bueno, ¿qué le vas a hacer? Eso
bueno, se llama mercado. Era obvio que iba a pasar eso. No, pero fue más por culpa tuya que por culpa mía.
Sí, en realidad sí, es cierto, es cierto. Bueno,
pero no importa, nunca lo voy a decir públicamente. Decime. Otro punto que me parece que hay que debatir es, bueno, el tema de los vouchers. Me parece que no sé si da para más, lo estuve comentando. No sé si vos querés hacer algún comentario al respecto.
No, yo en teoría estoy de acuerdo.
¿Estuviste cuando hice la conferencia, la videoconferencia con Friedman? No, en el año 97, ¿viniste? No estuviste. José María Ibarra, estábamos. No te invité, mira vos, te dejé al lado. Bueno, disculpa. No la puedo volver a hacer con Friedman porque no está, pero la próxima que haga con alguien te invito.
En esa época yo ya había salido del SEADE y estaba muy metido trabajando en la Universidad Austral.
Entonces estabas muy metido en la Austral, exactamente.
En ese momento.
En el año 97.
Sí.
Bueno, dale, tirate algún dato sobre eso si querés. Sobre
el tema tengo.
En realidad hay varias opciones ahí, ¿no?
Tengo un acuerdo obvio con que es mejor subsidiar a la demanda que a la oferta, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que por más que nosotros podamos defender teóricamente el caso, en la Argentina estatista la implementación es jurídicamente muy compleja. Porque los primeros que se van a oponer al sistema de vouchers van a ser los colegios privados. Y esto poca gente lo sabe. ¿Por qué? Porque los colegios privados, por la Ley de Estatuto del Docente de 1947, reciben subsidio para el pago de profesores y de maestros. ¿ok? Uh-huh. Y el sistema de vouchers sería contradictorio con eso, porque vos no podés, por un lado, que el Estado pague a profesores y maestros de institutos nacionales o privados, estatales o privados, y además que les pague a los padres. O sea, desde el punto de vista presupuestario, eso no da. Entonces, si se le paga a los padres, se tiene que eliminar el estatuto del docente. Eliminar el estatuto del docente implica que a los 3 días Moyano te llena la Plaza de Mayo de camiones y se paralizó el país. Así que si alguien me dice cómo va a resolver ese problema concreto, perfecto, ¿no? Pero no creo que lo logre. Los sindicatos son un Estado dentro de otro Estado. ¿Cómo? Hay que eliminar la ley de estatuto del docente privado de 1947. Ah. Uno de los mejores regalos de Perón que todavía subsiste.
Sí.
¿Okay?
Está bien.
¿Y cómo haces eso? Diciendo... A ver, ¿cómo lo haces?
No, está bien. Vos me estás diciendo, mira, vamos a Marte a mañana en un cohete. Sí. Arreglate y soluciona el problema. Vamos y volvemos en el día.
¿Cómo? Sí. La verdad es que ahí tenés un problema serio de gobernabilidad. Yo no digo que no se pueda intentar, pero tenés que ir al Congreso, cambiar la ley, derogar gran parte de la Ley Federal de Educación, derogar la ley del 47, implementar el sistema de vouchers por niveles, porque no es lo mismo el sistema secundario que la primaria, que la universidad. Si el instituto es estatal o privado, es a ver, los vouchers son buenos, pero digamos, es una propuesta más eficiente, pero su implementación jurídica en la Argentina realmente es complicada. No quiero desanimar a nadie, pero no es fácil.
No, está perfecto. Estás diciendo lo que simplemente, técnicamente, la idea es buena, se puede aplicar, no se puede aplicar, no más que eso. Yo ahora me tengo que ir a hablar con Carlos Curi sobre economía internacional, tema que vos manejás muy bien, pero mejor te voy a aprovechar para el próximo jueves, porque tengo ganas de seguir hablando con vos de educación, si es posible. Bueno.
Okay.
Si me autorizás, ¿es posible?
Sí, te autorizo. No tenemos que pedir autorización del Estado para eso. Por ahora no.
No por ahora. Pero no,
el año que viene el Partido Comunista Chino, eso seguro.
Sí, en cualquier momento tenemos la bandera china ondeando acá en la Plaza de Mayo. Así que voy a hablar justamente sobre China ahora con Carlos Curi. Te mando un abrazo, Gabriel Zanotti. Gracias.
Abrazo.
Gracias por haber estado. Gracias. Estimadísimo Carlos Curi, ¿cómo andás?
¿Cómo estás, Roberto? Muy bien.
Muy bien, acá hablando de educación, tema que no es un tema menor en la Argentina.
Sumamente importante.
Sumamente importante. Carlos, pasamos al tema económico, de la economía internacional. Bueno, ahora lo tenemos a Massa y no me acuerdo qué más, hay un grupo bastante grande en China. Y yo no sé cómo viene China, porque China era uno de los motores de la economía mundial, no sé si están así ahora, ¿no?
China, después de la pandemia, que tuvo la pandemia más larga del mundo, y empezó a abrir su economía a finales del año pasado, empezó a crecer en el primer trimestre fuertemente, a un ritmo del 3%, ya no a las tasas chinas que uno podía recordar del 9% u 8% anual. Pero los últimos datos que salieron esta semana sobre el crecimiento manufacturero y el crecimiento del sector de servicios chino desalentaron mucho las expectativas sobre el crecimiento chino durante el 2023. El sector manufacturero está en un nivel recesivo.
China.
Por esto no quiero decir que China está en recesión, sino que está contrayendo, se está contrayendo el sector manufacturero. Y el sector de servicios, si bien está todavía en un nivel de crecimiento, su crecimiento está aminorándose con respecto al trimestre pasado.
No te quiero meter un problema, te quiero hacer una pregunta ahí. Por ahí tenés el dato, por ahí no en este momento, pero normalmente en los países más desarrollados, 60% del producto bruto, el 60 y pico% viene del sector servicios y una parte menor de la industria, ¿no? ¿China cómo está? ¿Tenés idea?
Creo que es 50 y 50, pero no tengo el dato exacto en este momento.
También. Pero no hay como los más desarrollados.
No es como los más desarrollados, claramente no. Creo que acuérdate que el sector manufacturero es sumamente desarrollado en China por el hecho de que ellos importan materia prima y exportan productos al resto del mundo.
Sí.
Este decrecimiento en la evolución del Producto Bruto chino va a generar impactos. El impacto más importante o más cercano es Europa. Europa se ve afectada por la devaluación del euro. Europa es uno de los principales contrapartes comerciales de China. Y desde el punto de vista de exportaciones de materias primas, la que se va a ver muy afectado es Latinoamérica, y en nuestro país dentro de Latinoamérica, por la exportación de commodities. China es un gran comprador de commodities a la región latinoamericana, y la baja en el crecimiento del producto chino va a hacer que disminuya la demanda de productos de materias primas.
O sea que el próximo gobierno va a tener viento de frente, decimos, más o menos.
No va a tener viento de frente. Va a tener viento de frente con respecto al comercio exterior, porque si tomamos en cuenta que Estados Unidos se está debatiendo entre una recesión importante o una recesión más suave.
Sí.
Hoy por hoy el mercado, la preocupación mayor del mercado es si la Fed va a seguir aumentando la tasa de interés o va a entrar en un periodo de pausa de la tasa de interés. Acordémonos que la Fed aumentó de 0.25 a 5.25 la tasa de interés en el último año. O sea, un crecimiento enorme, y eso claramente va a producir una desaceleración de la economía americana, que va a estar seguida por la economía europea, porque Europa ha seguido con el mismo tratamiento monetario. Y si Asia, liderado por China, entra también en un periodo de suave recesión, aunque sea, no de crecimiento importante, Argentina se va a ver mermado su comercio exterior, claramente.
Eso, o sea que tenés un problema no solo en China, sino en el mundo. Eso es lo que me estás diciendo, de baja en el nivel de actividad.
Sí, el mundo hoy en día está esperando. A ver, si yo lo pongo en términos históricos, los beneficios de las compañías han crecido en los últimos 10 años a un paso del 8.5% anual. En el último trimestre, esos beneficios han crecido al 6.5% anual. Con lo cual hay una tendencia, y la proyección es que aún sigan bajando los beneficios de las compañías, el crecimiento de los beneficios de las compañías, que sea menor el crecimiento de los beneficios de las compañías. De forma tal que en los próximos 12 a 24 meses podemos esperar una recesión suave o una recesión importante en las economías centrales.
Suba de tasa de interés, me dijiste, en la FED, que ahora, ¿cuándo es? ¿En septiembre? ¿Que se hace la próxima?
No, la próxima antes. Reunión de la FED es entre el 13 y el 14 de junio, o sea que ya estamos a dos semanas de la próxima reunión, en donde se define o pausa o un incremento de 0.25. El mercado está priceando un 0.25 en este momento.
¿Cuánto dio la inflación? ¿Cómo viene?
La inflación está en el 4.9%, bajando desde el 9 y algo por ciento anual en
La bajaron mucho.
No obstante, el mercado laboral está sumamente fuerte. Los números del mercado laboral salen mañana, y se espera un mercado con una fortaleza mayor a la que estaba esperando el mercado hasta la semana pasada. El número de pedidos de seguro de desempleo también va a ser más bajo del esperado, de forma tal que esto te genera una presión inflacionaria importante por el hecho de que los salarios no bajan. Pensemos que en Estados Unidos hay, por cada 10 personas que piden, que están buscando trabajo, hay 16 puestos de trabajo abiertos. Con lo cual, la demanda es mayor que la oferta.
La demanda es mayor que la oferta.
Perdón, la oferta es mayor que la demanda. La oferta de trabajo.
La oferta es mayor que la demanda. O sea, tenés 16 personas que ofrecen y hay uno. O sea que a pesar de que la tasa de desocupación bajó, igual seguís teniendo problemas de demanda.
Ciertamente está el mercado está muy apretado en cuanto a la necesidad de tomar personas. Exactamente.
Bueno, estimado, se me está acabando, sí, se me acabó el programa. Así que si Dios quiere, el jueves que viene te voy a volver a exprimir, si es que estás disponible.
Dale.
Y seguimos charlando sobre la economía internacional, si te parece.
Me parece muy bien, Roberto. Te mando un abrazo.
Te mando un abrazo gigante, Carlos Curi. Nos vamos hasta el jueves que viene, que la pase bien. Chao. Gracias, Leo, en los controles. Gracias. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing.